comentábamos lo que se conocía el sábado, cuando desde Brasil llegaba la información de la absolución de Juan D'Artés en la denuncia por abuso sexual con acceso carnal de la actriz Thelma Fardín, que la había hecho en una situación cuando ella tenía 16 años. Había ocurrido en el año 2009. Bueno, ayer tuvimos otra noticia que considero un golpe a la justicia. ¿Por qué un golpe a la justicia? Al concepto de justicia, ¿no? Porque también absolvieron a Fabián Gianola, que estaba acusado también por un hecho similar, acusado por abuso sexual con acceso carnal. Era una denuncia que lo había hecho una compañera también, actriz, Ángeles Gómez Mayorano, y ella es la jueza de instrucción que determinó la absolución. Pero la actriz Fernanda Meneses había denunciado un hecho en el 2019, ¿sí? Por hechos que habían ocurrido en el 2011, 2016 y 2017. Además, ya no le acumula otras denuncias de otras mujeres. Una de ellas es Natalia Haidt, quien falleció hace bastante tiempo, también había relatado una situación de abuso que había sufrido con este actor reconocido en nuestro país. Entonces, para analizar estas situaciones, estos dos fallos de la justicia en contra de los derechos, en contra también dando un mensaje, si se quiere, a las demás mujeres que por ahí viven situaciones similares, a pensar más si llegar a denunciar o no, ¿no? Lo vamos a analizar con una especialista. Estamos en comunicación con Maya Mote. Ella es integrante de la red de abogadas feministas en la provincia de Misiones. Maya, ¿qué tal? Muy buenos días. Noelia Villa te saluda desde Radio Nacional Iguazú. ¿Cómo estás?
Hola, Noelia. Buen día. Bien, todo bien. Muchas gracias por llamarme.
A vos por la comunicación. Maya, ¿qué podemos comenzar diciendo de estos dos fallos, no? ¿Dónde se puede hablar de impunidad por la absolución de estas dos personas, estos dos varones acusados por sus pares, actrices, también compartiendo un set, un teatro, donde sucedieron hechos de abuso sexual que fueron denunciados?
Sí, me parece, o sea, si bien son dos situaciones judiciales distintas, ¿no es cierto? Juan D'Artés estaba afrontando un juicio, y Fabián Gianola se encontraba recién en la primera instancia del proceso, que es la instancia de investigación, la instrucción penal. Podemos encontrar un factor común, por ejemplo, bueno, en el caso de Juan D'Artés, él era el único actor mayor de edad que acompañaba la gira, ¿no? Lo tenían las niñas y los niños que del elenco lo tenían como un referente, ¿no? Como un ejemplo, como un guía. Y en el caso de Fabián Gianola, también las actrices expresan que se la tenían que bancar porque él era el jefe de la compañía.
Había, ¿no es cierto? En los dos casos había una relación de poder por parte de los denunciados.
Totalmente, totalmente. Bueno, el caso de Thelma es un caso que ha resonado muchísimo, inclusive te puedo decir que después de la denuncia de Thelma, las denuncias por abuso sexual infantil crecieron un 53% en el país, ¿no es cierto? Su denuncia le dio valor a muchas chicas y también muchas actrices que sufrieron situaciones de acoso o abuso por parte de Juan D'Artés se animaron a hablar, ya no a denunciar porque en su caso estaban prescriptas las acciones, fueron cuando ellas eran mayores de edad, pero se animaron a hablar y a exteriorizar esta situación. El caso de Thelma es sumamente grave porque el juez brasilero, ¿no es cierto?, el juez federal brasilero, expresa que los hechos libidinosos se encuentran probados por los elementos clínicos que hay, que son todas las pericias psicológicas y psiquiátricas que se le realizaron a Thelma, que cabe destacar que se le hicieron en tres países distintos, o sea, se la sometió a pericias en Argentina, en Brasil y en Nicaragua. O sea,
sumamente revictimizante, ¿no?
Por revictimización absoluta. Uh-huh. O sea, revictimización. Cada vez que una persona víctima de un delito vuelve a relatar los hechos, los está reviviendo.
Claro. Con todo el dolor que eso significa, ¿no?
Con todo el dolor que eso significa. Inclusive el juez, o sea, esto de hacerla repetir y repetir y repetir, lógicamente que genera por ahí ciertas incongruencias en el relato, ¿no? Inclusive el juez dice que los hechos libidinosos se encuentran probados por estos elementos clínicos y también por el relato de la propia víctima, pero sí, como ella se en una declaración menciona la penetración y en otras dos declaraciones no lo hace, él no puede confiar en su palabra. No lo da por probado al hecho de la penetración, pero a lo demás sí, y sin embargo él queda absuelto.
Es tremendo, es terrible. Bueno, pero además, Maya, hay otra situación, que es el cambio en el Código Penal, ¿no? Que con un año de diferencia, por eso queda absuelto D'Artés, porque si el hecho hubiese ocurrido cuando cambió ese, me lo sabrás explicar técnicamente vos, ¿no? Pero cambió ese el Código Penal de un año para el otro, del 2009 al 2010, en el 2010 sí se hubiese podido condenarlo, porque se había modificado esa redacción y la forma de condena, ¿no? De
sí, la investigación, claro, nosotros, también. Nuestra legislación nacional actual, desde la última modificación, que fue el 2015, la ley de la que habla Telma es la ley Piazza, calculo, ¿no? Que los tiempos de prescripción empiezan a contarse desde que la víctima cumple los 18 años. Pero
ay, qué pena, no podemos escucharte. A ver, Maya, sí, se nos fue
la prescripción. Comienzan. ¿Cómo?
Te habíamos perdido unos segunditos nada más. Ahora sí te escuchamos.
Desde el 2015, desde la última modificación al Código Penal de la Nación, el plazo de prescripción en los delitos de ASI, que es abuso sexual infantil, comienza a transcurrir desde que la víctima denuncia el hecho, lo cual resguarda muchísimo la posibilidad que tiene la persona de denunciar en el momento que se sienta preparada para hacerlo. El problema está en que estos hechos son de muy difícil comprobación, y más cuando pasa el tiempo,
incluso
porque las lesiones físicas se curan.
Claro, 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 pero las psicológicas no.
Y no,
entonces, incluso en el fallo del juez federal de Brasil, desestima un testimonio del psiquiatra Enrique Stola, que es muy conocido, ¿no? Porque él milita en las causas contra la violencia de género y demás. Desestima eso de decir que una víctima habla cuando puede, que se producen esas contradicciones, porque incluso como una actividad y una herramienta de protección, las víctimas anulan ciertos hechos dolorosos y lo cuentan cuando pueden, ¿no? Eso argumentando de que Telma algunas veces cuando lo contó habló de penetración y otras veces cuando lo contó no mencionó eso, lo omitió. Entonces, desestimó prácticamente el testimonio del psiquiatra.
Sí, es tremendo, porque esto habla de un claro estereotipo de la buena o la mala víctima, digamos.
Claro.
¿Cómo tiene que comportarse una víctima?
Tal cual.
¿De qué manera tiene que manejarse en la vida? A Telma se la expuso, se la juzgó, porque después del hecho bajó a festejar con sus compañeros de elenco. Digamos, fue prejuzgada, ¿no es cierto? Fue expuesta, se juzgaron todos sus comportamientos, inclusive el de tener un novio o el de poder continuar con su vida.
Tal cual.
¿No? Esto lo vemos en la mayoría de los casos de abuso sexual infantil e inclusive de abuso sexual, ¿no? A personas mayores de edad. Lamentablemente, ¿cómo tiene que comportarse una víctima? El estereotipo, inclusive juzgar u opinar respecto de en qué situación estaba la persona atacada. ¿En qué hora se manejaba, a qué horario se manejaba por la calle, qué ropa tenía puesta, qué música escuchaba, si tenía relaciones sexuales o no, si consumía estupefacientes o no? Y el ojo siempre está sobre la víctima.
Tal
y sobre
cual.
El acusado.
Maya, hay gente que sigue creyendo que si no te mataron, no fuiste víctima.
Sí. Bueno, esto es muy duro y es muy cruel. Realmente nosotras desde la red acompañamos, y bueno, muchísimas otras colegas, y acompañamos personas que han sido víctimas, y sabemos que el daño es muy profundo y te acompaña durante muchos años. Y es muy duro cuando acudís a la justicia y no obtenés quizá el sostén, el acompañamiento, y la respuesta que esperás, ¿no? Obviamente yo no me quiero apartar de que se debe respetar el debido proceso, de que se deben respetar las garantías constitucionales, los derechos y las garantías del imputado. No me quiero apartar de eso. Uh-huh. No es hago una denuncia, cierro los ojos y te creo. No, no me quiero apartar de eso. Porque tienen derechos ambas partes que deben ser respetados. Pero la perspectiva respecto de la víctima, ¿no? Respecto de la contención hacia la víctima. O sea, tengamos en cuenta que hoy los niños o niñas abusados sí se declaran en Cámara Gesell, pero una mujer que ha sido víctima de abuso sexual tiene que declarar en la mayoría de los casos frente al funcionario del juzgado que lleva la causa y a todos los demás funcionarios que están en esa oficina.
Sí, claro.
Y eso es terrible.
Sí, es un montón. Necesitamos una reforma judicial feminista urgente, más allá de todas las cuestiones políticas y demás que se hablan respecto al poder judicial. Estas cuestiones, y mientras tanto se investiga y se condena a partir de una denuncia, mientras se investiga y se realizan todo, se lleva adelante todo el proceso penal, digo, hay situaciones, hay herramientas que deben modificarse como para que la impunidad no sea el final de la situación, ¿no?
Sí, lógicamente, por suerte, bueno, se pueden dictar medidas, la justicia puede resolver medidas protectorias también para la denunciante, ¿no? En muchos casos, porque hay un montón de casos en los que después de denunciar se pueden recibir amenazas, o inclusive la persona que denuncia haber sido víctima de un delito de este tipo tiene miedo de llevar adelante su vida, ir a la facultad y salir, visitar familiares, lo que fuere, entonces se ordenan medidas protectorias. Pero bueno, nuestra provincia, desde que tenemos la ley Micaela, se han dictado muchísimas capacitaciones en perspectiva de género, pero sin duda hay que seguir trabajando. No nos tenemos que olvidar que nuestra sociedad está construida sobre una base y principios patriarcales, y como vos decías hoy, se continúa prejuzgando a la víctima del por qué hizo o por qué dijo o por qué se tardó, ¿no es cierto? Y eso no es solo social, está en todos los ámbitos. Pero bueno, se trata de una cuestión de lucha diaria, de acompañamiento y de transformación necesaria.
Que esto no significa un retroceso, ¿no? Y que las mujeres callen nuevamente, ¿no?
No, no. Nosotras instamos siempre advirtiendo de alguna manera, lamentablemente tenemos que advertir que los procesos son duros, que sí o sí va a tener que declarar una vez más, luego hacer la denuncia en algunos casos, en otros, bueno, las denuncias se hacen directamente, pero siempre advirtiendo que los procesos judiciales son duros, pero nosotras no podemos recomendar el silencio. Las personas que tienen que denunciar lo deben hacer, deben acudir a la justicia, deben denunciar, porque si no, estamos de alguna manera socialmente, pero si le damos el mensaje a las víctimas de que se callen, permitiendo que estas personas sigan actuando impunemente de esta manera, que sigan cometiendo estos delitos, que sigan vulnerando derechos de las personas, y eso no está bien.
Maya, te agradecemos mucho porque se nos terminó el tiempo, seguramente te convocaremos en otra oportunidad, porque la verdad que la lucha es continua, es constante y no se debe estar en alerta todo el tiempo.
Sí, por supuesto, seguimos trabajando todos los días.
Muchas gracias, será hasta pronto.
Gracias a ustedes, chau.
Maya Mote, de la red de abogadas feministas en la provincia de Misiones. Nos pasamos 3 minutos, Dani, nos vamos a hacer una pausa.